FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Saludos de nuevo, queridos navegantes, desde el programa número 6 de esta primera temporada de la Tabla Celeste Humana Mash. Hoy en este programa, desde La Habana, aquí en la Gran Antilla, el Mar del Caribe, en Cuba. Un lugar fantástico y maravilloso, donde las puertas del mundo interior, tanto físicas como energéticas, abren un pequeño espacio entre sus fauces. Un lugar donde la búsqueda en nosotros mismos está contemplada como una maravilla natural. Porque sí, porque todo está en nosotros. Porque seguimos perdiendo el tiempo mirando y buscando fuera. Mirando hacia arriba, hacia el cielo. Cuando no hay forma de que sigamos pensando y creyendo que lo más importante seguramente está dentro. Tanto en la tierra como en nosotros mismos. En el fondo, no olvidemos las típicas y tópicas frases de lo que es arriba es abajo, o lo que es adentro es afuera. O sea, que al final todo lo divino está en nosotros. Todo lo simple y todo lo elocuente. Habría que dejar de buscar fuera. Fuera tenemos restos de placer, de satisfacción, de aprobación y seguridad, incluso de amor, correcto. Pero hay que buscar esa serenidad, ese equilibrio, esa valentía y hermosura interior. Porque dentro de nosotros mismos tenemos el más grande de todos los tesoros. Está dentro de nosotros, de cada uno. No solo tenemos que entender que está en cada uno de nosotros. ¿Os imagináis lo que sería una red de unificación vibracional de conciencia planetaria, todos juntos, todos ligados como una auténtica telaraña de conexiones del cuántico, energéticas? Si cada ser humano de este mundo, de este maravilloso planeta azul y verde y marrón y rojo y de todos los colores, si cada uno de nosotros aprendiera del primer mensaje de creer y saber quiénes somos en realidad, ya no solo criaríamos, ya no solo viviríamos y ya no solo seríamos felices, sino que esa red y esa unión, esa unificación de almas y de seres de luz, haría que este mundo hiciera un salto cuántico tan grande que pasaría a ser la perla del universo más grande de todos los eones que han existido y que existirán. Y la clave solo es en mirar adentro, en sentirnos en nosotros, en tener claro que el tesoro está dentro de cada uno, que es infinitamente mayor que cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer. ¿Tan difícil es entenderlo? Nuestros pensamientos, nuestros sueños. Los sueños también traen un mapa para alcanzarlos. A nuestros pensamientos y sentimientos, que son los positivos. Y cuando no los vemos, es que estamos atrapados en las excusas y en las emociones, que son la parte negativa más oscura. Sobre todo las excusas son ideas que no sirven, que nos forjamos para sostener todo nuestro gran mal, que son nuestros miedos. Sin ellas, sin las excusas, los miedos se disiparían. Pero lo que hacen es alimentar, fortalecer y convertirnos en auténticos fantasmas del mundo exterior, olvidándonos a nosotros mismos. Fantasmas que nos persiguen desde siempre, desde que el sistema nos engloba y nos esclaviza. Estas excusas son tan destructivas como alimentarnos mal o como tener una auténtica adicción. Una adicción que es nuestra pérdida, nuestro miedo. Evidentemente, para acabar con ellas, para acabar con esas excusas. Hay que trabajar desde la raíz, desde el problema, desde nuestras emociones, desde nuestros sueños, desde nuestros pensamientos, desde nuestros sentimientos. Hay que despertar al saber y a la sabiduría divina. Y volvemos al principio. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo lo conseguimos? Mirando adentro. Mirando dentro de nosotros, confiando en nosotros. Somos realmente, y tener claro que somos unidades en un círculo sagrado. Somos pequeñas células, posiblemente somos grandes células. Estamos preparados, tendríamos que estar preparados para el retorno al origen. Quizás en estas vidas estemos sanando esta preparación para retornar al origen. Os recuerdo, somos un círculo sagrado y todo lo que está en este círculo ayuda a sanar y da sabiduría. Somos unidad en el retorno a casa, pero para hacerlo, repetimos y recordamos, hay que creer en nosotros mismos y hay que mirar adentro, no hay que mirar afuera. ¿Lo recordáis? Hay que mirar adentro, no hay que mirar afuera. El miedo es lo que nos engloba y nos esclaviza. Y parte de ese miedo ocurre sobre todo pensando y hablando de la muerte. La muerte es un miedo obsceno. Os lo aseguro, es un miedo obsceno que para mucha gente es la peor de las pesadillas y enfermedades. Pesadillas y enfermedades, posiblemente juntas, posiblemente no, seguro que juntas, hacen que el miedo sea grande. ¿Por qué tanto miedo? En fin, si me preguntáis, yo siento alegría. Alegría al pensar en la muerte. Incluso la pienso. Incluso la venero, la visualizo como si se tratase de mi primer día en subir a un auténtico tobogán, en un tío vivo, en una montaña rusa. Es como mi primer encuentro amoroso. O es como si voy al cine a ver una de mis pelis favoritas que espero desde hace mucho tiempo. El sentir de que llegará una cosa increíble cuando eso ocurra y saber que seguirá un viaje después de esto alucinante fuera de este cuerpo material. Centésimas después de que llegue a nosotros. Siento mucho decirlo así, pero es como lo siento. Y seguramente mucha gente me estará escuchando y dirá, este hombre está loco. Mucha gente no estará de acuerdo conmigo, ni con mis ideas, mis sentimientos, mis sensaciones. Y si es así, les pido disculpas. Lo siento, disculparme. Yo lo veo así. Solo espero a la muerte como una gran alegría y como una gran vivacidad. Es como esperar esa atracción en el parque de... ¡Qué linda! La que más me gusta. Y que ya ves que se va aproximando el momento de subir en ella y de experimentarla y ver a dónde nos lleva. Y en el momento en que la adrenalina empieza a dispararse dentro de nuestros movimientos químicos y biológicos en nuestro cuerpo. Así lo siento. Y sé que eso mismo, esa adrenalina y esa emoción de cuando voy en mi atracción favorita, voy a sentirla el día en que me toque irme. A mí, porque después, al segundo, justo estaré yo montando en esa atracción dentro de un mundo energético maravilloso que estaba esperando de sentir desde hace mucho tiempo. Por eso siento alegría, solo de pensar en ese instante, en ese cambio, en esa traslación. No veo, ni siento, ni pienso la muerte como algo horrible. Claro, para ello hay que recordemos y retornemos al principio del programa de hoy en entender lo que hay en el interior, en el mirar adentro, en utilizar el primer mensaje de creer. Claro, esto me ocurre muchas veces. Cree. Cree en ti. Hablamos del primer mensaje y cree en ti. Bueno, sí, cree en ti, pero no es solo creer en ti. Es cree en ti y aprende lo que eres. mira para adentro y date cuenta de que somos más que este cuerpo físico. Cuando no lo vemos de esta manera, por supuesto que vemos la muerte de la forma tan horripilenta y odiosa y espantosa. Dios mío, y el miedo se apodera de nosotros mismos. Cuando el miedo es una ilusión creada por nosotros. Por favor, entender que el miedo es una ilusión creada por nosotros, una pura ilusión. Es un pensamiento. Al cabo de un día, yo creo que podemos crear 1000 pensamientos que nos den miedo. O sea, estamos proyectando pensamientos que nos pueden causar terror, pánico. Y de esos 1000 pensamientos en un día, ¿sabéis más o menos cuántos acaban realizándose? De 1000 en un día, y hasta podría decir 1 millón, quizás 1. Y posiblemente ninguno. Es nuestra mente, nuestra ilusión, que crea el miedo. Pero cuando uno sabe lo que es, cuando uno cree y siente, y mira desde los ojos interiores y ve nuestra luz, el que lo sea, claro, ese es otro tema. Cuando sientes ese faro, buf, 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 que va saliendo de nuestro pecho, no hay ilusiones, ni pensamientos, ni sentimientos, ni sueños de miedo. No, porque no existe. El miedo lo creamos porque no estamos seguros de nosotros mismos, ni nos conocemos. También os diré que no es nuestra culpa, porque nacemos y nos colocan dentro de ese sistema con todos esos tipos de creencias, dogmas, paradigmas, doctrinas. Lo entiendo perfectamente, pero tenemos que saberlo. Cuando crees en ti, sabes quién eres, no creas miedo. Por eso cuando hablo de la muerte siento alegría, solo de pensar en ese instante, por ese momento, y lo espero con anhelo. Repito, disculparme de nuevo a los que veáis de otra forma, pero os quiero dar mi sentir y mi opinión al respecto. Y es importante porque cuando no hay ese miedo, todo cambia. Tenemos que realmente reconocernos, tenemos que conocer a nuestro yo interior, a nosotros mismos y a todo lo que nos rodea, e incluso cómo funciona el universo. Lo entenderíamos si entendiéramos, si viéramos en nosotros. Nos salpicaríamos en la sabiduría divina que existe por todas partes. ¿Dónde creéis que tenemos que buscarla? Pues como siempre, debemos buscarla solo en nosotros mismos, dentro de nuestro cuerpo, mente, corazón, en nuestro corazón interior. Lo que está claro es que fuera de nosotros no encontraremos ninguna respuesta, y menos respuesta para cada uno de nosotros, solo dentro de nosotros. Para verse realmente a uno mismo, solo debemos de cerrar los ojos, entrar en silencio y escucharnos. Ahí es donde seguro nos encontraremos, y nos podemos encontrar todos unidos en la malla, en esa red cósmica, en esa red sideral o incluso en la red del interior. Yo creo que existe una manera para comprender todo esto, y es como, por ejemplo, aplicando lo que se llama el Dharma. La mente no es visible al ojo físico, debe ser observada con el ojo de la mente. Antes de que el Dharma pueda ser comprendido, debemos saber dónde mirar. El Dharma que está en el cuerpo debe ser observado en el cuerpo, no fuera. Y ese cuerpo lo miramos con la mente. No encontraremos el Dharma mirando en ninguna otra parte, porque tanto la felicidad como el sufrimiento surgen del mismo lugar. Ahí está de nuevo la polaridad, la dualidad. La felicidad y el sufrimiento son estados que surgen en nuestra propia mente. Otra vez lo inventamos todos nosotros. Todo este ejemplo del Dharma nos tiene que hacer ver y entender que todo depende de nosotros y que somos el centro de todo. Otra vez nosotros, siempre nosotros, siempre de nosotros en nosotros mismos. Por eso tantos libros sagrados nos dicen que conozcamos el Dharma aquí mismo, en el presente. Ya hemos hablado en otros programas del pasado y del futuro. Volvemos otra vez a hablar y a insistir, el presente. El Dharma está aquí, en el presente. Debemos mirar aquí mismo. Y aquí mismo somos nosotros, Todos somos nosotros, solo nosotros. Hay que usar ese corazón interior para entenderlo, para contemplar el cuerpo, tanto el físico como el cuerpo energético, donde radica la esencia de la práctica de la contemplación. Utilizando técnicas como estas, nos encontraremos a nosotros y entenderemos la auténtica realidad de nuestro ser, de nuestro yo interior, que siempre ha estado, está y estará con nosotros. Y nos daremos cuenta de ello, nos daremos cuenta de lo importante que es entrar en nosotros mismos y buscar ese creer, pero para creer hemos de entrar en el saber quiénes somos. Cree en ti, cree en ti. No hay miedos, no ilusiones, no esos sueños que nos hacen dar pánico y terror. Recordar que estamos viviendo en una dimensión dual. La dualística habita. Terror y sufrimiento, felicidad y alegría parten del mismo lugar. Hay que entender este término. Aquí en La Habana, viajé ayer, muy cerca de La Habana, a una laguna que se llama la Laguna de Itabó, no muy lejos de las playas de La Habana del Este, porque me reuní con un grupo de amigos que hace 10 años había conocido, cuando yo estuve viviendo unos meses aquí en La Habana, cuando mi vida era completamente diferente. Pero me interesó en esa época conocer diferentes tipos de culturas, ¿no? Me impactó la importancia del mestizaje de creencias, ver cómo personas católicas le añadían pizcas de santería e incluso practicaban la fe yoruba que los antiguos esclavos llevaron a Cuba hace siglos desde su África nativa. También esto lo he visto mucho en México, los grandes chamanes que mezclan muchos tipos de experiencias criollas del lugar. Aquí ha ocurrido ocurrió con esta gente que conocí y quería volver a encontrarme con ellos. Gente que tanto veneran a la Virgen de la Regla, la Virgen de la Caridad, la Virgen del Cobre, la Virgen de las Mercedes, como están tirando ofrendas al mar, a Yemayá. Es interesante los rituales de santería y puedes aprender muchas cosas, pero siempre con una visión de luz. Eso sí, hay que tenerlo en cuenta. No olvidemos que mucha gente trabaja también todo esto para la oscuridad, para ser más denso. Bueno, yo siempre lo miro desde mi vertiente de luz para intentar sacar las partes positivas, porque todos en todo tenemos partes positivas. Ayer me encontré en la laguna de Itabó, cerca de La Habana, con una de estas personas que hacía mucho tiempo yo quería ver, muchísimo tiempo, y me encontré con este gran maestro. Y como ocurrió la semana pasada, cuando estaba en la laguna del cacique Guatavita en Colombia, cuando me encontré con esa familia y ese niño, el cual yo, estando cerca de él, me sentí un auténtico liliputiense, como un enano a los pies de ese niño. Ayer este gran maestro de sabiduría cubano me dio otra de las lecciones de mi vida viajando por estos lugares y estos caminos y estos rumbos que hacen aprender, me hacen experimentar, para que después, gracias a todo ello, yo también pueda compartir con todos vosotros. Entonces, queridos navegantes, intentaré muy brevemente contaros lo que ocurrió ayer. Era el atardecer, prácticamente de noche, cuando llamé al maestro durante el día para que pudiéramos quedar. Me citó en la laguna. Yo le dije, pero si estamos todos en La Habana, ¿por qué tenemos que ir hasta Itabó? ¿Por qué tenemos que llegar a la laguna? No te preocupes, quiero realmente, según me decía él, darme cuenta estos 10 años en que no nos hemos visto, cómo has mejorado o cómo has empeorado. Quiero ver el mundo occidental en el que vives, cómo te trata. Y me dijo, y me sorprendió como siempre, busca un poco de sal, colócalo en una bolsita y tráelo. ¿Sal, maestro? ¿Quieres que traiga sal? Sí, tráeme un poco de sal. Y así fue. Y ayer al atardecer, en la laguna de Itabó, me reencuentro con él, al final solo, se encontraba él solo, yo también viajé solo hasta allí, y solo encontrarle, como siempre, su sonrisa de oreja en oreja. Los grandes sabios realmente viven con esa expresión siempre en ellos. ¡Qué maravilloso! ¡Cuánto nos falta! ¡Cuánto tenemos que aprender! Me dijo, qué mal te trata la vida, qué mal te trata el grupo de la gente occidental dentro del materialismo. ¿Por qué, maestro? Solo verle ya entendí el porqué. Porque él estaba igual que hace 10 años y a mí me veía más gordo, más viejo, con el pelo blanco, más arrugado. No, pero ¿cómo vivís? Digo, lo sé, maestro. Y me pregunta, ¿has traído la sal? Quiero realmente ver si vuestro nivel de tristeza, en este caso el tuyo, sigue igual de hace 10 años atrás ahora. Y yo pensé, madre mía, ya empezamos. Vengo la semana pasada de una lección con un niño de 8 años y ahora un anciano de 75 años me va a dar otra. Pero qué maravilloso, ¿verdad? En fin, me pidió que sacara la mitad de la sal de la bolsa y la colocara en mi mano derecha. Sacó un vaso, un pequeño vaso de plástico blanco, con un poco de agua y me pidió que colocara la sal dentro. Una vez la sal dentro del agua, me dijo que la removiese y que bebiese de ese agua. Con una pizca de sal dentro del vaso de agua y la bebiese. Y el maestro entonces me pregunta y me dice, Carles, ¿qué tal sabe? Qué increíble, cómo aprendemos cada día. Es fantástico, me encanta. Y yo le digo al maestro, pues fuerte, desagradable. Le respondí así como si fuera un auténtico aprendiz. Entonces el maestro me sonríe y me pide que llene de nuevo, en este caso mi mano izquierda, con el resto, con la otra mitad de la sal que quedaba. Yo, un poco atónico, no entiendo nada, pero sigo las instrucciones. Después me conduce silenciosamente hasta el borde de la laguna, donde me pide que derrame ese resto de sal a la laguna, delante de nuestros pies. Y me vuelve a decir, ¿y ahora? Vuelve a beber de la laguna. Vuelve a beber de la laguna como antes has bebido del vaso. La primera acción fue colocar sal, la mitad de sal en un vaso y beberla. La segunda opción fue la otra mitad de sal, verterla a la laguna y beber del agua de esa laguna. Empezaba a darme cuenta de lo que estaba planeando el maestro. Y cuando termino de beber del agua de la laguna me pregunta, Carles, ¿y cómo sabe ahora? Y yo le respondí, pues sí, maestro, ahora es mucho más agradable, la verdad. Y me vuelve a contestar, ¿sientes ahora el sabor de la sal? Porque cuando has bebido el agua del vaso, realmente me has dicho, uff, qué fuerte y desagradable, qué gusto a sal. Bueno, ahora, en esta nueva toma de agua, ¿qué tal? ¿Sientes el gusto de sal? ¿Te parece más agradable realmente? ¿Lo sientes? Yo le respondí, pues no, maestro. No, no siento ahora el gusto de sal. Entonces me pide que nos sentemos en una pequeña roca cerca de donde estábamos, contemplando, la verdad, un maravilloso paisaje, ya el atardecer vencido, pero todavía un poco de luz al fondo. Y me pidió que nos quedáramos en silencio unos minutos. Y después me dijo, Carles, el dolor existe, pero el dolor depende de dónde lo colocamos. Os repito, el dolor existe, pero el dolor depende de dónde lo colocamos. Cuando sientas dolor en tu alma, debes aumentar el sentido de todo lo que está a tu alrededor. Amplía el espacio donde si haya dolor, donde se halle el dolor. No tenemos que dejar que el dolor quepa en un vaso pequeño, extendiéndolo como en un tranquilo y bello lago, donde pronto el dolor y miedo se disipa. No sé si entendéis. Cuando sintamos dolor, aumentemos el sentido de todo lo que está a nuestro alrededor, ampliemos el espacio. No tenemos que dejar que el dolor quepa en un espacio pequeño, si podemos colocarlo en un espacio grande. El gusto y sabor de esa sal tan fuerte sería el dolor. Cuando lo esparcimos en el lago, es el mismo, la misma cantidad de dolor, de sal, y se disipa, se pierde. Esta reflexión me parece tan increíble, tan fantástica, que por eso quería contaros lo que ocurrió ayer. Por eso llevo explicando todo el programa de hoy, lo de creer en nosotros, lo de saber quiénes somos, lo de aplicar el creer y crear sabiendo quiénes somos, para entender lo del miedo, para entender la muerte. Simplemente, y repito, y lo voy a reiterar, para terminar el programa de hoy, cuando sintamos dolor en el alma, aumentemos el sentido de todo lo que está a nuestro alrededor, ampliémoslo. Cuando tengamos dolor y tristeza, busquemos vertirlo en un espacio más grande, y si va, se va a disipar y va a desaparecer. Por eso una ilusión dolorosa y negativa, cuando la ampliamos y la esparcimos por toda la inmensidad de la naturaleza, se pierde y se disipa, y esa ilusión no crea miedo. Y cuando no crea miedo, entendemos más en nosotros mismos lo que somos. Y es una lección de vida, no solo para mí, sino que siento para todos. Y recordar que así va a ser para siempre. La semana próxima, en el séptimo programa, vamos a estar ya llegando y regresando a Barcelona. El séptimo programa será desde Barcelona, donde por la noche voy a subir a la montaña de Montserrat para hacer el séptimo programa en directo desde debajo de nuestra explanada Punto Cero en el Pico de San Jeroni, en Montserrat, para hacer el séptimo programa, para poder conseguir y entendernos más dentro del amanecer y el atardecer del Loto de Luz.